venimos a un tema que es, digamos, la tercera oportunidad en que vamos a tratar este tema, pero bueno, corresponde,
una razón muy importante.
Claro. Vamos a contextualizar, la última vez que trataste este tema estamos hablando del tema del gas, ¿no? De la falta de, sí, de factibilidades. Nos habías explicado en su momento que esto respondía a falta de culminación de obras de repotenciación en Alto Río Senguer, y que de allí recibimos gas las localidades cordilleranas, desde aquel sector hasta aquí, hasta Junín de los Andes, ¿no? Uh-huh. Y en la última columna que hablaste del tema, nos habías informado sobre una solicitud, ¿no?, que estaban realizando, una presentación al intendente Carlos Saloniti con copia al gobernador Omar Gutiérrez, solicitando justamente la urgente intervención de los poderes políticos de la ciudad y la provincia para que se solicite a las instancias nacionales la inmediata previsión, ¿no?, y que se arbitren los medios necesarios para que las obras que están faltando se concreten. Y una juntada de firmas también.
Claro, bueno, en aquel momento lo que habíamos hecho era hacer una especie de concurso público, por llamarlo público, por decirlo de alguna manera, invitando a las vecinas y vecinos que tuvieran una situación en la que hubieran iniciado el trámite en Capuzzi, pero la empresa distribuidora que está obligada a tomar el trámite, es decir, no puede rechazar un trámite, les haya informado que de momento no hay factibilidad de conexión. Bueno, hicimos un llamado, lo hicimos acá desde la radio. La verdad es que prácticamente todo lo que se recogió a partir del llamado que hicimos a la radio.
O sea, porque que no hicimos una gran difusión. De lo que sirve la claro, columna, digamos.
Claro, no hicimos una gran difusión en otros medios ni nada por el estilo. Nos ceñimos, esa es la palabra correcta, a lo que habíamos planteado aquí en Radio Nacional. Y efectivamente nos dimos más o menos unos 45 días para juntar las firmas. Terminó ese plazo. Lo tuvimos que extender porque había gente que nos llamaba diciendo por favor, que bueno, muy bien, lo extendimos creo una semana más, si no recuerdo más, y terminó bien, con las planillas donde figura nombre, apellido del iniciador del trámite, el número de trámite, el número de catastro de cada familia o vecino o usuario de, con demanda insatisfecha. Eso lo reunimos en una serie de planillas y en el día de ayer presentamos formalmente, ahora sí formalmente, por nota al señor intendente el petitorio, el escrito que sirve de sostén a este petitorio y las planillas con la cantidad de firmas obtenidas. También hicimos lo mismo con el Consejo Deliberante, pero a los fines del conocimiento, para que el Consejo Deliberante esté informado, porque nosotros planteamos que la gestión política debe estar en cabeza del señor intendente, y ahora vamos a explicar por qué, no es antojadizo. Bien. Nos seguimos a lo que dice la Carta Orgánica.
¿Tenés recordadas aproximadamente cantidad de firmas que se juntaron? ¿Cuántos vecinos, vecinas están reclamando?
En realidad, cantidad de firmas, sí. Pero en realidad lo que tenemos que decir es cantidad de familias, porque cada uno de esos firmantes es una familia, ¿correcto? Sí. Es un hogar, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea que vecinos son mucho más. Mirá, son alrededor de 161, 162 familias, no recuerdo exactamente ahora, pero es un número importante. Sí. Y de hecho tuvimos que decir basta, porque no podíamos seguir, o sea, en algún momento teníamos que presentar.
Ah, o sea que si se extendía el tiempo,
seguramente
iban a tener más.
Iba a haber más, seguro.
Más adhesiones.
Sí. Pero bueno, lo que hay que entender es lo siguiente, yo lo dije de primer momento, el hecho de que estén las firmas en una planilla con todos estos datos no involucra que el señor intendente, le pedimos al señor intendente que gestione para que le den el gas a esa familia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente lo que queríamos era mostrar,
visibilizar
que hay muchísimas familias de San Martín de los Andes en esta condición. La gestión que le pedimos al señor intendente es para que a través de los interlocutores nacionales y de quien corresponda, nosotros entendemos que hay que convocar al gobernador de la provincia, ya sea el actual o el electo, para gestionar a nivel nacional, inclusive porque no a los diputados y senadores, a los diputados de la provincia de Neuquén, para que gestionen a nivel nacional la conclusión de las obras que están faltando, que dentro del volumen de obra del sistema de refuerzo cordillerano es, digamos, una parte relativamente menor de la obra, ¿no?
Por ahí estoy confundido. Esto lo habían presentado en un encuentro de...
Sí, también. Lo presentamos en Chipoleti, ¿era? Anteriormente, sí. En Chipoleti, y hubo unanimidad de criterio de todos los defensores y defensoras para acompañar este planteo.
Bien.
Que seguramente será parte de lo que... Mirá, yo... Cuando hoy es
27.
Mirá, en estos momentos se está desarrollando en Buenos Aires un plenario nacional de defensores del pueblo.
Ajá.
Yo no pude asistir porque tenía otros compromisos y me resultó imposible asistir en este año. Habitualmente voy a esos plenarios, pero esta vez era imposible. Y uno de los temas que seguramente se va a tratar también es uno de estos, ¿no es cierto?
Bien.
Que en general involucra los servicios a lo largo y ancho del país. Cuando hay reuniones de los defensores del pueblo de la República Argentina, muchos de los temas que tratamos tienen relación con los servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Pero concretamente...
Sí.
Porque alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no presentan un recurso de amparo? Por ejemplo.
Sí.
Sí, bien. ¿Por qué? Ahora vamos a desmenuzar. La razón por la cual hemos elegido este tema para hoy es para ampliar lo que habíamos dicho anteriormente y para explicar razones. ¿Sí?
Bien, a ver.
En primer lugar, ya hay un amparo. Hay un amparo, uh-huh, que se hizo en Bariloche. En realidad hubo dos amparos, uno en Villa La Costura y uno en Bariloche. Esto tiene ya, hoy estamos a 27 de octubre, debe tener más o menos unos 6 meses. Un disparate.
Algo, ¿no?, habías adelantado. Sí. ¿Esto era individual o colectivo?
No, siempre son colectivos.
Bien.
Esa es una de las razones importantes que ahora voy a explicar. Esto de la del carácter colectivo de la presentación. Un disparate atribuible al juzgado federal de Bariloche, porque esto es un amparo en la justicia federal, ¿no es cierto? Porque se trata de un servicio federal, de un servicio concesionado por la nación, ¿sí? No es de la justicia ordinaria a nivel provincial, quiero decir. Entonces, se presentó un amparo en San Carlos de Bariloche. El amparo fue admitido, pero después por una serie de inconvenientes, por llamarlo de alguna manera, de carácter administrativo, no sabría cómo explicarlo, del propio juzgado federal, se demoró en el tiempo y todavía no hay un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. Pero ese amparo fue presentado por un grupo de asociación de consumidores, sí, o de usuarios, si querés, uh-huh, ¿sí?, que lo presentó. Nosotros no tenemos técnicamente lo que se llama acción de clases que tienen los norteamericanos, pero sí tenemos los amparos, que nuestra propia constitución los prevé como una acción colectiva si lo presentan los grupos de usuarios, consumidores o grupos afines con la temática del amparo.
Sí.
Y el defensor del pueblo, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene esa facultad, que se transfiere por carácter transitivo a todos los defensores del país en su ámbito, digamos, en su ámbito de competencia. ¿Por qué digo esto? Porque hacer una presentación colectiva sobre un problema que involucra a toda una región, en realidad, duplicar ese amparo es un poco gastar energía innecesaria, porque si sale el amparo de Bariloche,
resuelve para todos. Porque el origen está en el mismo lugar.
Porque el origen es el mismo, es la misma obra que está detenida en Río Segre. Entonces, frente a esa situación, evaluamos, no tiene sentido hacer un amparo cuando ya hay un amparo que estamos esperando que se resuelva, digamos.
Sí.
Esperemos que se resuelva ese amparo. Esto por un lado. Por el otro lado, entendemos que esta es una obra, la de los compresores en el río Senger, son dos compresores en ríos, dos plantas.
Vamos a recordar, tal vez para quienes no están escuchando y no están al tanto del tema, que el inicio de esto viene a raíz de una demanda que hicieron, reclamos, digamos, que surgían desde San Martín de los Andes por la falta de factibilidades, y el informe que se le pidió a Camusi,
que
¿no?
Nuestra defensoría, uh-huh, le solicitó a Camusi. A Enargas. Enargas respondió, y en esa respuesta, Enargas, muy bien documentada, muy abundante la respuesta, la verdad, uh-huh, debo decirlo, porque generalmente nosotros ya hemos planteado más de una ocasión pedidos de informes a entes nacionales. Y suelen responderte, con el paso del tiempo, ¿no? No es que te responden a las 48 horas. Por ahí se toman 4 meses para responderte. Pero te responden, la verdad que te responden.
Bien.
Pero en este caso, Elena Argas nos respondió enviando una carpeta con toda la información contenida. Y en esa carpeta concretamente habla de la obra detenida, es decir, bueno, esta obra que está detenida en uh-huh. Río Senguer y en Gobernador Costa, porque es una planta compresora con dos compresores en Río Senguer y una planta de backup, que se llama, o un compresor de backup, por si aquellos fallan,
claro,
que se ubica en Gobernador Costa. Pero bueno, es
falta inyectar más gas, claro, en la tubería, claro, digamos, hablando en criollo.
Eso,
¿no?
Eso, o sea, es lo que está faltando.
Meterle más presión de, claro, gas.
En realidad son dos, claro, compresores, que por supuesto no son los compresores de pintura que tenemos en casa. Son,
es un poquito más grande.
Claro, no, es otra envergadura de maquinaria, pero en el fondo es eso. Son compresores para inyectar gas al sistema. Bueno, faltando eso, no se puede hacer la obra. Pero resulta ser, no se puede concluir la obra. Porque toda la otra parte de la obra, que es toda la cañería, todos las obras complementarias a esa cañería, los loops, etcétera, todo eso está terminado.
Claro.
Lo único que falta es eso. Bien. Esa obra, la de los compresores, fue oportunamente licitada por el Gobierno Nacional, uh-huh, a través de la Secretaría de Energía, a través de una empresa creada al efecto, se llama IAESA, y fue licitada, adjudicada y obviamente presupuestada.
Sí.
Y esa obra comenzó, la de los compresores. Por razones que no sabemos, porque nunca se difundieron públicamente, por lo menos no lo sabemos nosotros, en 2021 esa empresa, la ganadora de la obra, que es la empresa Peitel Sociedad Anónima, que es una empresa, si no recuerdo mal, es santafesina, levantó el campamento.
Se fue.
Posiblemente porque falta de pago,
por el tema de
redeterminación de obra, lo que fuere, no lo sé. Pero la cuestión es que se fue.
Y demás, sí.
Con lo cual, siguió avanzando toda la obra de tendido de cañerías, pero quedó parada la obra de los compresores. Sin los compresores no hay posibilidad de concluir la obra general, que es todo el sistema.
No
de,
puede llenar los caños como corresponde.
Claro, claro, del refuerzo del sistema de gas. Entonces, ante esta situación, nosotros entendemos que habiendo ya un amparo presentado a la espera de la resolución, y que teniendo en cuenta que lo que está parado es la asignación de una nueva obra, una nueva adjudicación, porque obviamente eso involucra una nueva licitación,
sí,
¿no? La gestión es política. La gestión es gobiernos provinciales, Chubut, Río Negro y Neuquén, municipios afectados. ¿Y por dónde empezamos? Por el municipio de San Martín de los Andes.
Uh-huh.
Para que el municipio de San Martín de los Andes, a nuestro juicio, también se involucre con el gobierno de la provincia de Neuquén y, por qué no, con los otros municipios, y en conjunto hagan una presentación al gobierno nacional, a la Secretaría de Energía, básicamente, para que se concrete la obra trunca.
Claro, porque judicializarlo trabaría, en realidad, haría mucho más.
Judicializarlo, en realidad, ya está judicializado. Por uh-huh. eso nosotros dijimos, no vale la pena judicializarlo. Lo que vale la pena es esperar que haya resolución en Bariloche y continuar con la gestión política. Uh-huh. Esa es la razón por la cual decidimos levantar las firmas y hacer la presentación que hicimos en el día.
Claro, que es lo más probable, además, porque es una obra que está casi concluida.
Claro, sea, tal cual. Falta nada más, claro, que eso. Teniendo en cuenta esto, nosotros, por una cuestión de coherencia, hicimos lo mismo a nivel de las defensorías. Nosotros tenemos defensorías en Río Negro, en Chubut y en Neuquén.
Sí.
Y hicimos lo propio. Como defensores, nos presentamos ante todos los defensores patagónicos y los llamamos a hacer una presentación, que se va a hacer en las próximas semanas, una presentación similar, porque de hecho la escribimos nosotros desde la Defensoría de San Martín de los Andes, una presentación similar a la que estamos haciendo nosotros al señor intendente de la ciudad, pero directamente al Enargas y a la Secretaría de Energía. La hacemos los defensores aparte. Es decir, que la idea es combinar la gestión política de los municipios y de los ejecutivos provinciales y la presentación de las defensorías como representantes uh-huh. Colectivos, digamos, de los ciudadanos y ciudadanas de cada una de las jurisdicciones.
Bien. Y concretamente entonces, se llegó a juntar las firmas para acompañar este pedido, este pedido que fue presentado ante el municipio. Y bueno, vos hablabas también del Consejo Deliberante.
Sí, es como una copia, uh-huh. porque nosotros entendemos que la gestión le corresponde. Y lo voy a ver por qué.
Bien.
Si vos te encontrás con el artículo 15 de la Carta Orgánica, es el que fija las competencias municipales, ¿eh? Además de las que están en la Constitución Provincial, ¿no es cierto? Por supuesto. Y si vos te vas al inciso 4, entre las competencias municipales, dice, participar en las decisiones vinculadas con la implementación y funcionamiento de la totalidad de los servicios que se presenten dentro de su jurisdicción, aunque la administración de los mismos no dependa directamente del municipio.
Bien, que esté tercerizado.
Sí, que esté tercerizado, sí. O que sea cualquier servicio. Ahí no diferencia nada. Dice cualquier
servicio.
Cualquier servicio, aunque no dependa directamente del municipio. Y luego, si vos te vas al artículo 72, fijando esa competencia, ¿no? Si te vas al artículo 72, inciso 1 de nuestra Carta Orgánica, te vas a encontrar que dice: son deberes y atribuciones del intendente municipal representar al municipio, ejercer su gobierno y administrar los intereses locales, fomentando y dirigiendo políticas orientadas al bien común. No cabe duda de que este es un interés local de vecinos y vecinos de San Martín de los Andes, es un interés común, tiene que ver con la administración de la ciudad en términos de los recursos que la ciudad tiene y forma parte de las funciones que tiene el intendente. Por supuesto que yo estoy leyendo los artículos e incisos vinculados con el tema, ¿no? O que tienen vinculación con el tema. Los incisos son, no sé, 20 y pico, 30. Los incisos del artículo 72 sobre las funciones y atribuciones del señor intendente, ¿no?
Bien, entonces, una vez presentado ya este pedido, esta solicitud al intendente, los pasos siguientes son que arbitre los medios necesarios para que esto sea gestionado por provincia, o sea, que a través de provincia llegue a Nación, ¿sería?
Que lo haga como quiera. Ahí, a partir bien. De ahí, el señor intendente tiene libertad de acción.
Pero que golpee puertas, sería.
Pero que golpee las puertas, las que sean.
Necesario.
Será la provincia, será reunirse con otros intendentes en situación similar. Yo me imagino, por ejemplo, no costaría nada hacer, bueno, nada, sería gestión nada más, pero pero se podría hacer perfectamente un pronunciamiento conjunto de los municipios de Junín de los Andes, de San Martín de los Andes, de Villa Trafol, de San Carlos de Bariloche, de Villa La Costura, porque todos estamos en la misma situación.
Claro.
Para decirte lo que más cercano, lo del Corredor de los Lagos, si querés. Perfectamente se podrían reunir y hacer un pronunciamiento conjunto, mandándoselo a la Secretaría de Energía y a Elena Gas. Y al mismo tiempo, el municipio de San Martín de los Andes podría interesar al señor gobernador en ejercicio, el contador Gutiérrez, o al electo contador Figueroa, diciéndole, bueno, a ver, necesitamos que nos apoyen en esto y acompañar las provincias al mismo reclamo. Eso es lo que estamos solicitando, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, ahora estamos a la espera, entonces, hechas ya las presentaciones correspondientes.
Yo te traje aquí el escrito que hemos presentado. La verdad que es un escrito de 4 carillas, no tiene sentido leer esto en radio, pero más o menos para que ustedes estén informados, porque aquí está en el escrito que nosotros le presentamos al señor intendente toda la cita documental de por qué está la situación, cómo está y cuáles son los compromisos que cada uno de los estamentos, en este caso CAMUSI, la Secretaría de Energía de la Nación y el Enargas, tienen respecto de la competencia para resolver el problema, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay una competencia, no una competencia, sino una cuestión central, que es que las obras tienen que estar presupuestadas. Originalmente lo estaban en el presupuesto por el cual se inició la obra. Lo que ocurre es que al haber quedado trunca, imagino que habrá que reprogramar esos recursos. Bueno, de ahí la necesidad de que haya una gestión política. Por ejemplo, interesando a los diputados de la provincia de Neuquén, o los diputados de la provincia de Río Negro, los diputados de la provincia del Chubut, para que empujen en el Congreso de la Nación la reasignación presupuestaria necesaria para completar la obra, ¿no?
Estamos hablando de la falta de factibilidad de gas, entonces, de la aprobación, digamos, de nuevas conexiones, debido a que no hay presión suficiente. O sea, vos explicabas, me acuerdo de otra vez, si se aprobaran nuevas conexiones de gas, lo que ocurriría es que empezaría a disminuir el gas en todos los consumidores actuales.
Claro, la cantidad y la calidad, pero además eso está en la... Bueno, una de las citas que hacemos es precisamente esa, en este documento. En el reglamento que vincula a CAMUSI, en este caso la distribuidora, con el Enargas y con la Secretaría de Energía, está explícitamente establecido que la empresa distribuidora no puede negar ningún trámite. Es decir, si vos vas mañana a iniciar un trámite para que te den gas, la empresa te lo tiene que tomar. No puede decirte que no.
Claro.
Pero sí te puede decir que no a su criterio, a su solo arbitrio, es decir, así lo dice el reglamento, negarte la factibilidad, que es de lo que se trata. Es decir, bueno, yo te tomo el trámite, pero hasta que yo no esté 100% seguro de que si te doy el gas no me va a afectar la calidad del servicio para los que ya tienen gas, hasta tanto eso no ocurra, no puedo darte el gas. Y por eso ocurre lo que para muchísimos vecinos y vecinas es un sinsentido, porque muchos de ellos vienen a la defensoría y nos dicen, pero ¿cómo puede ser? El caño de gas pasa por mi vereda, ¿cómo no me van a conectar? No, porque no tiene que ver con que el caño de gas pase por tu vereda.
No es por falta de obra.
Claro, no es por
falta de gas.
No es por porque no haya gas en ese caño, es porque si te dan al vos y le dan a otros 50.000, 60.000, 70.000, los que fueren, afecta el servicio de los que ya están servidos con gas si no están las plantas compresoras.
Claro.
Ese es el punto. Lo que se necesita para completar son las plantas compresoras. Es decir, que por más que vos tengas el caño a un metro, lo que necesitas es una planta que está a 1000 y pico
que
de kilómetros.
Que le meta presión al gas
que le meta presión
alcance
al gas,
¿no? Para
esa,
todo.
Esa es la digamos, el derrotero del asunto. Digamos.
Bien. Recordamos, si quieren realizar consultas para la Defensoría del Pueblo y el Ambiente sobre este tema, pueden hacerlo al 427-766, 427-566, vía WhatsApp también al 2972-4950-51 o, bueno, pueden escribirnos también a comunicados lra53@gmail.com. Bueno, esperemos pronta respuesta de esto, Fernando. Se suma, digamos, la falta de factibilidad de conexiones de gas a lo que ya ocurre con la cooperativa de agua también.
Bueno, de eso vamos a hablar seguramente no en lo inmediato, porque estamos participando de una mesa de trabajo y sería absolutamente inconveniente hablar
entorpecer.
Entorpecer las negociaciones.
Bien.
Pero de hecho, lo que está pasando, en cierta medida, no es exactamente igual, pero en cierta medida lo que está pasando con el servicio de agua y las factibilidades futuras del servicio de agua y saneamiento podría ser asimilable, te repito, no es exactamente igual, pero podría ser asimilable en parte a lo que está pasando con el tema de gas. Concretamente, y yo aquí no es que estoy afirmando o negando las posturas de la cooperativa o del gobierno municipal o lo que fuere, ¿no? Simplemente relato aquí. Concretamente, la cooperativa de agua potable y otros servicios, agua potable y saneamiento y otros servicios, plantea que hay una serie de obras imprescindibles y además un severo atraso en la tarifa que le impide asegurar, digamos, convenientemente el servicio y que está en el límite del correcto, digamos, suministro de agua.
De la producción de agua, que
de la
llaman,
producción,
¿no?,
de agua y además del saneamiento, ¿no? Que esto es cloacas.
Sí.
Entonces dice, y lo ha hecho público porque lo ha difundido por todos los medios, que frente a esa situación está imposibilitada de dar nuevas factibilidades, porque si no se afectaría el servicio de lo que ya existe. Ahí es donde coincide, si querés, con lo que tiene que ver con el gas, aunque los orígenes son totalmente distintos. Bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo y del Ambiente somos un organismo de contralor, también recibimos esa presentación y bueno, vamos a intentar profundizar el tema, ver cuáles son las alternativas. De hecho, yo sé, y esto lo digo en primera persona porque lo sé por hablar con algunos otros concejales, de que también el Consejo Deliberante ha intentado o está trabajando en procurar acercar posiciones y procurar obtener recursos, etcétera, etcétera. La Defensoría no es un organismo de gestión. No es un organismo de gestión.
No,
no gestiona recursos, no gestiona. Eso es otra cosa. Eso le corresponde al Ejecutivo o eventualmente a los poderes políticos. Pero sí estamos muy interesados en escuchar al organismo de control municipal, a la cooperativa de agua y al Ejecutivo Municipal, para ver de qué manera podemos, mirando hacia futuro, ver cuáles son los mecanismos o cuáles son los puntos de coincidencia o cuáles son los puntos de disidencia que nos permitan encontrar más o menos rápidamente las voluntades comunes para trabajar, para resolver el problema. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido hasta aquí bastantes discrepancias entre el concesionario y el concedente.
Es histórico,
sí. Claro. Entonces, lo que tratamos de ver es si podemos saltear esas discrepancias y sin perjuicio de la absoluta responsabilidad diferenciada que le corresponde a cada uno, porque una cosa es el Ejecutivo como poder concedente, otra cosa es el concesionario justamente como concesionario y otra cosa es el organismo de control como, organismo que tiene que velar por el cumplimiento del contrato. Son las obligaciones, atribuciones, deberes y derechos son absolutamente diferenciados. Pero sin perjuicio de eso, que debe conservarse, porque si no se estarían superponiendo y sería un club de amigos, si no se pretende que esto sea un club de amigos, sino que cada uno cumpla su función, lo que estamos buscando es ver si podemos colaborar para tratar de encontrar un camino superador.
Una solución.